Estás escuchando Enfocados, un espacio producido en San José, Costa Rica, con el objetivo de compartir experiencias que contribuyan con tu crecimiento. Mi nombre es Gustavo Valle y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio. Cada jueves te traemos un nuevo testimonio que aportará grandes ideas e inspiración. Sin más preámbulo, comenzamos al decir Enfocados. La Copa Mundial de Fotografía busca reconocer los mejores trabajos a nivel mundial. Para destacar en este certamen, cada país participante debe presentar un portafolio excepcional. Este nivel de excelencia técnica y creativa se logra a través del trabajo duro y constante de cada uno de los miembros que conforman la selección nacional. Hoy compartiremos con el capitán que contribuyó a que su selección ganara la Copa Mundial 2020. Renato Santos es un fotógrafo e instructor que con gran dedicación y compromiso lideró el equipo de Brasil que hoy celebra el máximo reconocimiento que un país puede lograr en la Copa Mundial de Fotografía. Hola Renato, ¿cómo estás?
Hola Gustavo. Todo bien, muy feliz, muy contento con tu invitación. Es un placer disfrutar aquí contigo estos minutos, principalmente porque ahora del otro lado es una experiencia diferente. Yo te comentaba en alguna ocasión que descubrí el Enfocados Radio hace unas semanas y ya me he chutado muchísimos episodios. Es un placer disfrutar mis domingos de la mañana escuchándote y un placer estar aquí.
Ay, muchísimas gracias, Renato, de verdad, y profundamente agradecido porque hayas aceptado esta invitación para compartir tu experiencia con nosotros. Renato, tal vez si nos contás inicialmente acerca de vos, me encantaría conocer acerca de tu trabajo como fotógrafo e instructor. ¿Cuándo comenzó esta aventura? ¿Cómo te enamoraste de la foto?
Yo creo, Gustavo, que empezó hace muchos años, pero no me di cuenta en ese entonces. Yo en el trabajo que hacía anteriormente, bueno, una premisa, una información inicial ahí. Tengo ahorita en noviembre cumplo 5 años en la fotografía, pero realmente desde los años 2000, en mi trabajo anterior, yo he trabajado toda la vida en el área industrial con General Electric y Mabe, una empresa de electrodomésticos, y siempre he trabajado en el área de capacitación, entrenamiento de clientes en los países a los que esas empresas exportaban, ¿no? Y tenía que hacer eventualmente manuales, guías de instrucción y todo eso, todo el contenido del sitio web de capacitación. Y ahí yo me acuerdo, Gustavo, que salió en ese entonces, no me acuerdo exactamente si salió en ese entonces, ya existía, pero el chiste es que llegó a mis manos una cámara fotográfica Sony Mavica, de las que ponían el disquete así de 3.5 pulgadas y que no sé cuántas fotos cabían ahí, creo que 6, 12, no me acuerdo. Y ahí hacía fotografías y las editaba en Word. En ese momento, en Word las ponía, no tenía idea de lo que estaba haciendo, obviamente, pero en ese momento en que estaba montando esos manuales, haciendo esas fotografías, cuidando que la misma luz del ambiente, que no era gran cosa, pudiera dejar la fotografía agradable, era un rato que me pasaba ahí, que era el rato más feliz del día, ¿no? Pero nunca le hice caso. Después terminé que otro acercamiento a la fotografía fue viajando. Yo soy de esos que creo habrá muchos comunes conmigo que tienen oportunidad de estar en un lugar maravilloso y hacen una foto de ese lugar maravilloso y piensan que hicieron una buena foto. Y yo pensaba eso. Y del momento que empezaron a aparecer más lugares maravillosos en los viajes y más fotos que yo pensaba ser maravillosas, fue creciendo ese aprecio por la fotografía, esas ganas y esa incluso ilusión de un día ser fotógrafo como tal, ¿no? Eso hace 5 años, casi 5 años, falta un mes para que cumpla los 5 años, se concretó Finalicé mi carrera completamente del otro lado y empecé así con un corte seco, duro y rígido a ser fotógrafo y a empezar a trabajar con la fotografía. Y ni necesito decirte que fue un total desastre, porque fotos de lugares bonitos no son buenas fotografías definitivamente. Y fue ahí cuando empecé a conocer lo que realmente era la fotografía, empezar a ver trabajo de gente que era que trabajaba ya en serio, y fue cuando me di cuenta que algo estuvo mal, debería haber habido ahí una transición y todo. Hubo una falta de respeto, te tengo que admitir, entendiendo la hora de este lado, yo entiendo que hubo una falta de respeto muy grande a la profesión, ¿no? Pero siempre un deseo muy grande y una pasión muy grande, una satisfacción muy grande de hacerlo, ¿no? Buen resultado, mal resultado, que ha cambiado con los años. La verdad es que ha sido un viaje de muchísimo aprendizaje y que del que no me arrepiento, pero que hay muchísimas lecciones que sí, lo haría diferente y que podría compartir.
Bueno, yo creo que de eso se trata, ¿verdad? Yo creo que siempre nos vamos a equivocar, eso es inevitable. Somos humanos, pero la diferencia se marca cuando nos levantamos, aprendemos y corregimos el rumbo y comenzamos a caminar hacia donde realmente queremos llegar. Y contame algo, actualmente sos educador también, trabajas como instructor de fotografía.
Exactamente, Gustavo. Dos cosas que siempre me han encantado muchísimo. Bueno, primero la fotografía que me hizo un cambio radical en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Primero el cambio de profesión como tal. Hubo un cambio totalmente de mi estilo de vida, ¿no? Que en lugar de estar en una oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde checando y viendo clientes y eso para alguien más, es empezar una vida de emprender en la fotografía, que es todo un reto y no es una cosa menor. Y hubo un cambio también en el aspecto de la manera como veo la vida, de la manera como veo las cosas, como veo las personas, como veo a mí mismo. Me conocí mucho más en la fotografía. Ese fue una de mis grandes pasiones. La otra, Gustavo, es la capacitación, el entrenamiento. Desde el año 2001 tengo implementando programas de capacitación presenciales y en línea para personas, bueno, en diferentes países, ¿no? Tuve la fortuna de participar con ese proyecto en más de 40 países en todo el mundo, y la verdad es que esta experiencia, en el momento en que empiezo a trabajar con la fotografía, esta experiencia yo estaba seguro desde el primer día que la tenía que trasladar a este mundo, ¿no? Pero entendí también que eso no se iba a dar inmediatamente, primero porque las fotos de lugares maravillosos que hacía me dejaron clarísimo que eso no iba a suceder, porque había mucho que aprender, y con una sentada y unas tres pastillitas de humildad después de cada comida empecé el proceso natural de cuando empiezas en cualquier actividad o quieres aprender cualquier cosa, que es estudiar, ¿no? Y en ese camino de esos 5 años, la verdad es que me he clavado muchísimo, especialmente en los programas de enseñanza en línea con grandes ídolos de la fotografía para mí, y que contribuyó muchísimo para mi aprendizaje, ¿no? Obviamente estuve en congresos, estuve en talleres presenciales, tomé clases con gente que admiro, aprendí de todo, tanto de los talleres que te enseñan a hacer lo que ellos hacen, su estilo, como también tuve la oportunidad de aprender con gente que entiende las bases, entiende los fundamentos, entiende de enseñarte realmente a pescar, ¿no? Y en el tema de educativo, este es el proceso que ahora implemento, uniendo esas dos pasiones, esas dos cosas. La fotografía, que es no solo pasatiempo, no solo profesión, no solo medio de conseguir ingresos, pero ahora también es un vínculo con esa otra pasión, que es sentarme con alguien a mi lado o con 20 personas de enfrente o como sea, o con una salida al campo y platicar sobre este pasatiempo, sobre esta profesión, sobre esta cosa que me encanta, ¿no? Entonces, este año específicamente es el año que empecé a emprender de lleno la parte de instrucción, de capacitación a través de portal tunestudio.com.mx, que ahí después platicaremos en alguna ocasión en detalle sobre él. Pero así fue la historia, así es como estuvo todo el show. Y no tengas duda de que el camino va empezando, ¿no? Soy una persona de 43 años de edad, con 5 años en la fotografía, 4 años, 11 meses. Realmente creo que tengo los pies súper plantaditos en el piso, consciente de Yo platiqué una vez para un grupo, Gustavo, que la capacidad de nuestro cerebro en aprender cosas nuevas es tan gigante como nunca jamás vamos a conseguir rebasarla con nuestras iniciativas de aprender cosas nuevas. Entonces, nunca vamos, o sea, nuestra capacidad es infinita. Y la cantidad de conocimiento que puedes adquirir y que está hoy disponible principalmente en plataformas en línea y muchas de ellas muy serias, es igualmente una cosa que es imposible que en una vida te la puedas consumir. Entonces me desespero por un momento porque pienso, Dios mío, creo que me falta vida, pero pues al mismo tiempo me emociono porque es un camino muy bonito y muy interesante.
Indudablemente, y yo pienso que nos acabas de dar grandes lecciones y consejos, no solamente en la manera en la cual abordar la educación, que me encanta, sino que es un excelente momento para emprender también, y sobre todo en esta época que estamos viviendo tan compleja, nos dejas claro que las oportunidades también son múltiples e infinitas, ¿verdad? Yo creo que debemos despertarnos y plantearnos qué es lo que queremos hacer realmente, y ahí están las herramientas afuera para que lo podamos lograr, ¿cierto?
Exactamente, Gustavo. Yo creo que es de uno. Finalmente, no creo que hay personas que son infinitamente superiores o mejores en cualquier aspecto. Tenemos algunos mayor facilidad o menos para ciertas cosas, pero el tema es, si te gusta tomar clases presenciales, ve a una escuela. Si tienes facilidad y no tienes tiempo para ir a una escuela presencial, busca una escuela en línea, busca programa en línea, busca un tutor. Hay libros, hay películas, hay una infinidad de recursos. Realmente yo creo que las personas que como tú fueron afortunados de conocer desde hace muchos años la fotografía, desde seguir acompañar esa transición de lo análogo a lo digital y todo eso, la verdad tú eres un testigo, Gustavo, de la cantidad de información que había en ese entonces y de la que tú mismo eres de los que hoy generan, ¿no? Para que la gente consuma, y esto es una cosa que debemos sacarle todo el provecho, ¿no? O sea, te decía, no es de broma. Los domingos de la mañana, mientras preparo mi desayuno, ahí tengo una serie de podcasts que escucho, y Enfocado Radio, ahí está en mi lista, ahí estoy siguiéndolos. Y esto es una cosa que en el pasado, no sé, hace 20 años, yo creo que era impensable prender la radio, la televisión y poder tener contacto con fotógrafos que admiras de otros países, de otros géneros. Aprender cosas nuevas. Yo escucho hasta podcast de gente de España con la que estoy en desacuerdo con muchísimo de lo que dicen ideológicamente, pero la cantidad de cosas que aprendo con ellos, Gustavo, en relación a la carrera fotográfica, en relación a la técnica fotográfica, es una cosa tan impresionante y tan rica que de verdad yo llego a pensar y decirte sinceramente que en cierto aspecto la experiencia llega a ser más rica que si, por ejemplo, compras un libro carísimo de ese mismo autor que estés escuchando. porque ahí estás escuchando su voz, estás escuchando su experiencia, trae interacción con otras personas, ¿no? Como tú que traes invitados y todo. Entonces, el momento en que vivimos y esas facilidades que la tecnología nos da hoy, de que tú estés en Costa Rica, yo estoy aquí en México, a miles de kilómetros de distancia, y podamos en tiempo real estar platicando, y que alguien en Brasil a lo mejor lo escuche, o en España, o donde sea, es una cosa fascinante, ¿no? Entonces, es de todos, la oportunidad está ahí. Yo creo que el tiempo de la pandemia fue un momento de que, a lo mejor, si no teníamos el clic todavía, no nos hubiera caído el 20, como dicen acá en México. Ya llegó el momento, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, si vas a estudiar, métete a estudiar, haz actividades en línea. Si eres educador, alcanza a tus clientes, alcanza a tus alumnos en línea. Hay una cantidad de ventajas que puedes tener con la educación en línea y desventajas. Pero es como yo digo, Gustavo, los libros siguen ahí, las escuelas siguen ahí, los talleres, los congresos, los podcasts. El chiste es, pongamos conciencia de todo lo que existe hoy, que hace 20 años Gustavo no era tan afortunado de tenerlo, ¿no? Y si hoy admiramos a esas personas con tantos años en la fotografía, ¿qué podría ser de nosotros si aprovecháramos tanta cantidad mayor de recursos que hay hoy? Sería una cosa fascinante lo que podríamos aprender.
Me encanta, inspiración total. Y ahora, dijiste algo que me recordó algo que me dijo un fotógrafo de acá, amigo, alguna vez. Me dice, yo sigo el podcast de este otro fotógrafo que él escucha, lo sigo porque estoy en total desacuerdo con él, y es la forma en la que más aprendo. me encantó el ejemplo que él ponía, ¿verdad? Y vos lo volvés a mencionar, ¿verdad? Aunque estemos en desacuerdo con alguien, siempre vamos a aprender.
Siempre, Gustavo, siempre. Mira, hay una cosa, una vez cuando estaba un día preparando una conferencia, me puse a estudiar sobre un tema que es justamente ese de la educación. Resulta que, Gustavo, que hay una situación que es la siguiente. Nuestras células nerviosas, las neuronas, ellas tienen como, de ahí del dibujito que nos recordaremos, ¿no? De lo que aprendimos en la escuela, tiene como unos bracitos, unas antenitas, y esas antenitas, haz de cuenta que se conectan una con la antenita de la célula de al lado, y así es como se hace toda la conexión de información en nuestro cerebro. Y haz de cuenta que estas células, después de una cierta edad, ya no se vuelven a... no se regeneran, no vuelven a nacer nuevas células, ¿no? Al contrario de una célula como de la piel, por ejemplo. Entonces, hay una situación ahí que podríamos pensar, oye, pero entonces ya pasé de los 30 a los 40, con menos razón me voy a dedicar a todo eso, ya no tengo la capacidad de un niño de 18. La cuestión es la siguiente, Gustavo. Una célula tiene muchas conexiones, muchas antenitas, vamos a decirlo así. Esas conexiones se pueden dar de manera química o eléctrica. Cuando aprendemos, cuando nos dedicamos a aprender algo diferente, nuevo, fuera de nuestra zona de confort, algo que no hayamos hecho, algo que estamos en desacuerdo, incluso por no conocerlo, luego satanizamos todo lo que no conocemos, ¿no? Yendo al campo de la fotografía, yo odiaba el flash. Pues por supuesto, me salían unas cosas horrendas cuando no sabía usarlo. Entonces, el aprender esas cosas diferentes, Gustavo, está comprobado científicamente. Es de amplio, la información está disponible hoy en todos lados. Que cuando aprendes esas cosas nuevas, entonces, vamos a decir, si una célula tenía dos conexiones hechas con la célula de al lado, se pueden ahora formar cuatro. Entonces, aumenta el número de conexiones, y aumentando el número de conexiones, aumenta tu capacidad cognitiva, aumenta tu capacidad de aprender cosas y de a partir de ese aprendizaje, poder ejecutar tareas de una manera diferente, y uniendo ese conocimiento, esa información que tuviste con tu experiencia práctica del día a día, completas el proceso de aprendizaje de una manera que se te queda de por vida, ¿no? Entonces, yo empecé, bueno, yo ahora tengo 43, a los 38 decidí empezar. La verdad es que ha sido una experiencia fuera de lo común. Ya sé que no tengo neuronas nuevas, pero sí tengo una cantidad nueva de información, una cantidad nueva de aprendizaje, y eso definitivamente, el testigo es la evolución del trabajo que uno hace, ¿no? Cuando empieza y cómo va hasta ahora.
Bueno, eso que decís, Renato, yo te cuento que yo toqué una cámara por primera vez en mi vida a los 33 años. Y la fotografía quizás es el campo en el cual más me he desarrollado profesionalmente en mi vida y en el que más he aprendido, y ya me tocó de grande, ¿verdad? Entonces esto que decís, indudablemente, no solamente es un hecho científico, sino que muchos lo hemos experimentado, ¿verdad?
Exacto, Gustavo. El tema es, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Bueno, te cuento una cosa personal, pero que tampoco es secreto, ¿no? Mucha gente que me conoce, quien convive conmigo lo sabe. Yo soy una persona bastante racional, bastante metódica, una persona muy técnica, muy de reglas, y tengo una obsesión que la controlo en relación a los detallitos, ¿no? A hacer las cosas con mucho detalle, pero con un gran problema, Gustavo. Y el gran problema es que las cosas, cuando le quieres poner tanto detalle, le vas a dar todas las vueltas que quieras alrededor de esa cosa, y todos los días, minutos, vas a encontrar una oportunidad de mejorar. Entonces, a lo que voy con eso es lo siguiente. Nuestra capacidad de aprender ahí está. Las fuentes de información ahí están. La cuestión es, tienes que agarrártelas y tienes que poner en práctica, tienes que ejecutar. La dificultad de mi vida ha sido el tratar de hacer las cosas impecables cuando, primero, no las sacas por estar buscando lo impecable. No la sacas porque vas a estar esperando que quede perfecto, y con eso pierde una experiencia que es la experiencia práctica, ¿no? El tener el conocimiento está padrísimo, estudiaste un montón, está increíble, pero ahora tienes que ejecutarlo, tienes que hacerlo, ¿no? Conocer de hiperfocal sin ponerte a hacer un paisaje no te sirve de nada. Entonces, la cosa es exactamente como tú dices. Ahí está la oportunidad para todos. Hay que hacerlo. Entonces, hay que hacerlo, me refiero a que pues hay que estudiar, hay que ponerte a hacer fotos, hay que ponerte a leer, hay que ir a los congresos, hay que participar en los concursos, hay que probar técnicas nuevas de fotografía. La pandemia llegó y nos quitó mucho. Y yo no digo que soy el más feliz con ella, muy al contrario. Pero también te voy a decir una cosa, Gustavo, con mucha sinceridad. La pandemia me dio una oportunidad de desarrollar una técnica, por ejemplo, para algo que venía buscando desde que empecé en la fotografía, que es conseguir hacer una fotografía en blanco y negro que a mí me diera gusto, que me diera placer verla. Y nunca había podido. Durante la pandemia me puse a estudiar, me puse a practicar, y tengo fotografías, Gustavo, de hace 3 años, de hace 5 años, que ahorita apenas las saqué y está teniendo bastante éxito. A mí me encanta, me fascina, pero fue por algo que si no me hubiera metido, si no me hubiera encerrado y puesto la determinación de que esto quiero hacer y esto voy a aprender y sacarlo, no habría pasado, ¿no? Y yo creo que en este tema del postproceso, por ejemplo, es una oportunidad que se abrió muchísimo con el tema de la pandemia. A lo mejor no puedes hacer una sesión, traer 3 modelos, 2 maquillistas y lo que sea dentro de tu casa, dentro de tu estudio, pero probablemente tienes fotografías con las que puedas trabajar para aprender algo nuevo, ¿no? escucharás por ahí, Gustavo, que hay un conflicto bastante común entre fotógrafos que son contra el tema del postproceso y fotógrafos que son mucho más puristas y aquellos...
Eterno.
Exacto. Y contra aquellos que pues prácticamente nacieron utilizando Photoshop, ¿no? Aquí, Gustavo, hay una cosa que me gusta comentar siempre y que creo que deberíamos tomar en cuenta. El postproceso, a partir del momento en que empezó, en que migramos a la fotografía digital, probablemente no necesites Photoshop, no es obligatorio, ¿no? Pero el tema del revelado digital no es un tal vez, no es un quizá, no es un quién sabe, no es un... es una obligación y es algo que hay que hacer. Y es algo que va a dar identidad, así como tú cuando ibas a la tiendita para comprar el rollito de película, decidías si querías el Fuji, Velvia, el Kodak, el otro y así. Ahorita esa decisión la estás haciendo en Lightroom. Esa decisión la estás haciendo en el programa que vayas a hacer, en Capture One, en fin. Entonces, quiero dejar un mensaje aprovechando tu foro, que es el siguiente, Gustavo. Aprovechando el tema que decía de que nuestro cerebro, la capacidad prácticamente nunca la vamos a poder utilizar al 100% y mismo estando viejito nos sirve, ¿no? O sea, vamos a aprender cosas nuevas y vamos a desarrollar más capacidad de aprender más y hacer más. No hay que pelearnos con la fotografía o más bien con la evolución de lo que puede ser la fotografía. Yo creo que demeritar a un chavito de 18 años que agarra un pincel en una tableta digital, en una Wacom, y dibuja lo maravilloso que vimos en la primera caricatura de Pixar, que fue Monsters, Inc. No, hombre, eso fue para mí, o sea, de verdad, marcó la historia del cine. Hoy estos chavitos están trabajando en películas que salen en series de Netflix, que salen en el cine, que y no hay ningún inconveniente. No puedo criticar o no puedo decir que ese chavito es menos talentoso que incluso me atrevo a decir que uno de los grandes maestros de la pintura, clásicos, porque... ¿Cuál es la diferencia de que la brocha con una tinta y pelos de camello sea diferente de una brocha digital que pone sobre una mesa? Y entonces, de verdad es que yo creo que ese tema es un tema que debería acabar, es un tema que no debería existir. Deberíamos sentarnos en la silla del aprender cosas nuevas y utilizarlas si queremos o no. En un momento dado, yo como te decía, satanizaba el flash, ¿no? A mí me gusta la luz natural, es mucho más romántica la luz natural. Como la luz natural no hay, ¿no? Y sí, está preciosa, pero tan preciosa como la luz natural está el poder controlar. Hace un par de semanas entrevisté a Jackson Carvalho, uno de los miembros de la selección brasileña de fotógrafos que fue a la Copa Mundial, y él decía, mira, puede parecer arrogante lo que voy a decir, pero yo acostumbro decir a mis amigos, yo a la luz le digo qué hacer y ella hace lo que yo quiero, como yo quiero, de la forma que yo quiero, y así debe ser. Y Gustavo, no puede ser que andemos a medias, que andemos criticando, que andemos privándonos de oportunidad de aprender cosas nuevas por estar metidos en esa clase de discusiones improductivas y aparte de que sean improductivas porque no te construyen nada, te tiran tierra a la otra persona que trabaja de la otra forma, ¿no? Entonces... Yo creo que, ¿por qué entré en todo ese tema y di toda esa vuelta y eché todo ese rollo? ¿Por qué quería decir eso? La oportunidad de la pandemia, ya que no puedes a lo mejor estar en estudio, estar afuera en locación, estar en congreso, métete, por ejemplo, a aprender, a mejorar el postproceso de tu fotografía. ¿qué sucede hoy? Nosotros, yo escucho, y tú verás, Gustavo, tú eres testigo, probablemente, tú escucharás el que dice, es que yo soy contra el estar cambiando muchas cosas a la foto, yo solo hago el revelado, porque lo demás está mal. Sí, pero el revelado lo haces de una forma que agrega halos blancos alrededor de los cerros porque le diste enfoque y contraste y un montón de cosas que no lograste en toma, que no pudiste hacerlo bien de toma y que en el postproceso tampoco supiste ni mejorarlo, ni mantener la buena característica y ni potenciar esa buena característica de tu archivo RAW. Entonces, yo creo que hay una oportunidad gigante para que ampliemos nuestra capacidad de aprender, ampliemos el potencial de nuestra fotografía y que mostremos un poco de más coherencia en lo que hacemos y lo que decimos. Porque, Gustavo, si te digo que no me gusta el postproceso y te presento una foto solo revelada con colores que no son, con halos, aberraciones que no existían en tu foto original de tu RAW, hay algo mal, ¿no? Entonces, quería dejar ese mensaje.
Me encanta,
abrámonos.
Me encanta. O sea, te estaba escuchando con plena atención porque, de verdad, me encanta tu mensaje, un aprendizaje total para todos nosotros. Contanos acerca de tus proyectos fotográficos, en qué te enfocas, qué estás desarrollando actualmente o en los últimos tiempos.
Ok. Mira, Gustavo, otra cosa curiosa sobre mí es, y también es un motivo de discusión, y bueno, ya sabrás, habrá pros y contras, pero aprendí la fotografía lo siguiente. Tengo que aceptar y tengo que entender qué es Renato, qué es lo que le gusta hacer a Renato, qué es lo que le da placer a Renato y cómo puede Renato expresar su personalidad, su manera de ver la vida, las cosas, su manera de ser como persona en la fotografía. Que para mí eso era una cosa que de verdad no hace más que año y medio, dos años que pude entender cómo me veo en mi fotografía. Para mí eso era una cosa muy volada, una cosa muy así de, oye, pero eso ha de ser como muy de artista mismo, pero muy acá, ¿no? El que puedas expresar cómo eres y todo en tu trabajo, en tu fotografía. Y hago esa pequeña introducción para decirte lo siguiente. Cuando pasaba hace ese montón de años allá en mi antiguo trabajo, tomando esas fotografías con la Mavica, revelando en el Word, pasando ese tiempo recortándolas y poniéndolas con el texto. En el Word, imagínate. Todo eso, hasta cuando iba de viaje y iba a esos lugares maravillosos y iba con, cuando iba con grupos de turistas, ¿no? El guía pasaba por algún lugar hermoso que me quedaba a ver ahí. Mientras él daba su explicación histórica, cultural y todo, yo estaba dándole vueltas al edificio a tomarle mil fotos, ¿no? Y perdía toda la explicación. Todos esos ratos que paso agradables haciendo fotografía, yo en algún momento puede que haya tratado de interrumpirlos para tratar de especializarme y hacer un solo género fotográfico, ¿no? Y la verdad es que no pasó. Y eso me persiguió por bastante tiempo, Gustavo, porque yo tenía, pues uno aprende, ya sabes, que en pláticas, en entrenamientos que recibe uno mismo cuando estaba en la empresa, el tema de la especialización es un tema importante, ¿no? Entonces, me perseguía mucho eso porque yo decía, pero a ver, voy a hacer foto de producto y nunca más voy a tocar la cámara para hacer nada más. Ya no puedo hacer foto de paisaje. Ya no puedo hacer foto de arquitectura. Ya no puedo hacer un retrato. Me gusta hacer foto de de bailarines. Hice muchas fotos de bailarines en vivo, en espectáculo, en escena. Y decían, no puedo dejar eso, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo, a la vez, cómo puedo tener mi estilo haciendo tantas cosas diferentes? Y lo que he aprendido, Gustavo, y me quité de verdad un peso de los hombros del haber roto esas cadenas y ese peso y esa preocupación. Y eso te lo digo para comentar que Renato hoy hace fotografía de paisaje, de arquitectura, de producto. Si necesito y si quiero y si tengo el deseo de hacer retrato, voy a hacer una campaña de 6 meses de puro retrato. Y me la paso bien haciendo eso. Tenía muchas restricciones en relación a eso, pero luego se me olvidaba que tomé tal vez la decisión más fuerte de mi vida, que fue dejar un estilo de vida económico y todo para empezar a hacer algo que sería según mi estilo de vida. Entonces empiezo a trabajar en la fotografía y resulta que pues me voy a tener que encasillar y hacer solo una cosa porque todo mundo dice que hay que especializarse. Entonces ese conflicto me lo rompí. Eso no existe ya. Renato hoy hace arquitectura, paisaje, producto. Hago con Mario, que es mi socio de vida y de profesión, Mario Pino Díaz. Hacemos moda, fashion, beauties. Hacemos lo que aparezca de oportunidad para que hagamos. No, obviamente hay cosas que no se me dan y que es un insulto que yo ofrezca a un cliente hacerle. Por ejemplo, fotografías newborn. Lo intenté, Gustavo. Lo intenté porque tenía la clara mentalidad de que el estar abierto a todas esas posibilidades te van a agregar de cada género aprendizaje diferente, que al final, cuando decidas y encuentres cuál es el género con el que te quieres casar, te puede ser útil. Y definitivamente, para iluminar un retrato, si tienes los fundamentos de fotografía en estudio, de producto, no, hombre, te facilita la vida muchísimo, ¿no? Y eso me ha llevado a tener hoy en mi portafolio realmente fotografía. Tengo en mi sitio web un estilo ahora muy claro y un género ahí un poco más específico. Pero para clientes hago fotografía de producto comercial, hago moda, hago retrato. Si hay evento corporativo, hago evento corporativo. Fotografías de paisaje las hago, las imprimo y las vendo. Fotografía de arquitectura, lo mismo. Estoy justo ahora planeando una feria para el año de 2021, el año que viene, donde van a estar toda esta serie nueva que estoy haciendo de arquitectura fine art en blanco y negro. Y Gustavo, yo creo que ese momento en que me voy a especializar y morir con un solo género fotográfico no va a llegar. Y te puedo contar ventajas y desventajas, pero aquí yo creo que más importante de las ventajas y desventajas es ese guante, ese, ¿cómo se llama? Esa capucha me sirve, me funciona, me da gusto. Pues salí de una empresa, de un ritmo de trabajo que no me daba gusto para, según eso, tener el gusto. ¿Y cómo voy a estar ahora en la fotografía limitándome, enclausurándome? Entonces, así está la cosa. Eso es lo que hago. Hago esos géneros que te acabo de comentar. Últimamente estoy en un proyecto que es el proyecto del año que viene de fotografías de arquitectura. Tienen manipulación y una cara muy mía. Estoy en la primera etapa de este proyecto, que pretendo evolucionarlo a un segundo nivel y tener todo listo para 2021. Y el proyecto más reciente, pues han sido dos, ¿no? El del proyecto de Tuna Studio, que es un portal de capacitación en línea, en donde tenemos sesiones en vivo, tenemos cursos, vamos empezando, tenemos 3 cursos ya disponibles y tenemos otros 3 que están cocinándose para liberar el siguiente mes. Y hay desde cursos pagados a cursos gratuitos, todo es de súper accesible y aplico ahí todo lo que aprendí de capacitación, ahora orientado al tema de fotografía, ¿no? Tuve la facilidad de estudiar y desarrollar sitios con un diseño instruccional, sitios de educación con criterio, con didáctica, para que sea una experiencia no de que te cuente cómo fotografío la botellita de vino, sino contarte cómo funciona la luz. No contarte el por qué el colorcito me gusta moverle el slider a este lado, sino contarte cómo funciona la teoría de color, ¿sabes? Entonces es la dinámica que estamos trabajando. Es un poco más lento el proceso por lo mismo, pero bueno, me estoy divirtiendo mucho. Y el último proyecto, que ese prácticamente es un proyecto que tomó fuerza ahorita, pero tú sabes que durante todo el año hay que estarle trabajando, es el de la Copa Mundial de Fotografía. Y en la Copa Mundial de Fotografía lo que me dedico es, como tú lo mencionaste, yo soy el capitán actual de la selección brasileña. El año pasado estuvimos haciendo una selección para competir en la Copa Mundial de Fotografía. Y este año, felizmente, conseguimos el título de campeón mundial para Brasil con 2 medallas, una de oro, una de plata. Y bueno, 7 finalistas entre los top 10 mundiales, que fue una cosa. Mira, Gustavo, cuando vi las fotografías, empecé a seleccionarlas, yo dije, hay mucho talento. Pero de verdad no me imaginaba ese resultado tan de primera vez y fue sorprendente, ¿no? Y esos son los proyectos actuales en los que estoy trabajando.
Maravilloso. Y recapitulando sobre algunas cosas que mencionaste, vos sabes que yo creo también que la especialización es un tema de muchísimo cuidado y hay que saber cómo abordarla porque yo soy muy dado también a experimentar en diversos géneros cosas que de pronto me llaman la atención, pero bueno, también lo manejo como proyectos, ¿para qué? Para poder profundizar lo suficiente y no abordarlos de manera, no abordarlos por encima apenas. Entonces me doy un plazo de 6 meses, un año, por ejemplo, entre el 2011 y el 2017 me permití hacer paisaje y paisaje nocturno. O sea, me di el tiempo suficiente, inclusive, para poder enseñar, ¿verdad? Instruir en esa área y ya estoy retomando el retrato y otras cosas que estaba haciendo porque, es necesario. Leí por ahí en algún momento que la especialización es peligrosa porque puedes terminar sabiendo muchísimo acerca de nada, ¿verdad? O sea, te puedes enfocar tanto en un pequeño punto y especializarte tanto que apenas abarcas una pequeña parte de lo que es una producción fotográfica, ¿verdad? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso y darnos esa libertad creativa para experimentar y aprender. Y al final terminamos implementando técnicas de postproceso de paisaje en nuestros retratos y viceversa. Y esto es un camino maravilloso. Ahora que tocaste el tema de la Copa Mundial de Fotografía, sin duda una noticia que todos los capitanes de América Latina aplaudimos a tu lado, ¿verdad? Porque estuvimos juntos en esa transmisión maravillosa, donde a todos se nos puso la piel de gallina, ¿verdad? Y sentimos esa felicidad profunda, digamos, por vos, por Brasil y por América Latina. Contanos, acerca de ese portafolio, un portafolio que sin duda está cargado de excelencia, tanto técnica como creativa. A mí me encantaría que nos comentaras. Vi que, no sé si es un tema cultural, de que en Brasil está muy superado esa discusión que comentaste ahora acerca del posproceso, porque las fotografías están muy bien acabadas, están muy bien realizadas, con una gran producción. Contanos cuál es esa relación cultural de Brasil con ese nivel de excelencia de ese portafolio.
Ay, Gustavo. Mira, esto es una cosa la que yo mismo voy digiriendo todavía, ¿eh? Porque fíjate que te comentaba, creo que fue ahorita un poquito antes de la entrevista, que yo estoy en México hace 12 años, pero realmente mi historia en la foto empezó hace 5. Y durante todos esos 5 años yo estuve acompañando la Copa Mundial, pero del lado aquí de México, ¿no? Acompañando el equipo mexicano y todo. Y toda mi experiencia en la foto, todos mis ídolos, todos mis maestros, toda la gente que estuve buscando, realmente estuvo o en México, o en Europa, o en Estados Unidos, o hasta en Latinoamérica, pero de verdad que no me dediqué a estar metido en el rollo fotográfico en Brasil. Y lo que aprendí de Brasil, Gustavo, es que fíjate que esa cuestión del postproceso es por nichos, es por género fotográfico, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si vas al tema de bodas, si tú te das cuenta, si verificas el portafolio de las ganadoras de la categoría de bodas en la Copa Mundial de Fotografía, van a ver que realmente lo que nos entregan ahí es una experiencia completa de fotografía. ¿Sabes? Es una experiencia en la que puedes tener tanto una fotografía que trae este año hubo una que traía un marco así como de una pared de yeso, algo así, que para mí claramente esto es un postproceso, está puesto ahí, ¿no? En Photoshop, pero también te encontrarás con el primer lugar de China, que fue una fotografía que dices, ok, tiene un postproceso increíble, pero los novios no están puestos dentro de ese edificio, ¿no? O sea, es una toma. Entonces, en la Copa Mundial de Fotografía, en boda realmente lo que yo veo que son las ganadoras son las que entregan una experiencia completa, es decir, desde una producción interesante, una dirección de modelo adecuada, una exposición, todo el tema técnico, el tema creativo es muy relevante, y la excelencia, ¿no? Técnica. Entonces, es una experiencia completa, de la producción a la postproducción. En Brasil, en fotografía de bodas, hay una cultura que es totalmente contraria a ese tema de postproducción. De hecho, los grandes fotógrafos de boda brasileños, grandes, ya escuché comentarios personalmente de que no querían participar en la competición de la Copa Mundial de Fotografía porque su fotografía no tiene como el estilo de la Copa, ¿no? Entonces, en Brasil es ese tema romanticón cuando hablamos de boda, ¿sabes? Es el tema de que el contraluz, que usar los elementos geométricos, realmente el tema de postproceso, si ves en la categoría de boda en Brasil, es un tema poco trabajado. Es muy creativo, pero es poco trabajado en Photoshop. Por otro lado, Gustavo, cuando te vas a comercial o cuando te vas a ilustración, te topas con unas cosas que de verdad, o sea, uno mismo que tiene experiencia viendo fotografías y viendo fotografías de ese género en otros sitios, en otros concursos, en fin, te sorprendes. O sea, hay fotografías, Gustavo, que yo tengo que marcar al participante y decir, oye, los jueces me están pidiendo que me entregues una base de tu fotografía para saber qué es foto realmente. Porque es de un detalle, una perfección, ciertas cosas que llegas a pensar, oye, pero aquí no hay foto. Aquí no hay foto. Y entonces con ese grupo de fotógrafos que trabaja más la fotografía comercial, más la fotografía que en la Copa se conoce como ilustración, estos fotógrafos que los vas a encontrar mucho en Behance, esa red de Adobe, ahí vas a ver unos trabajos que son unas cosas donde realmente está ese casa, esa unión, esa unión, esa ligación extrema de desde un concepto, porque ves la fotografía de Flavio Albino que ganó la medalla de oro, o sea, ves la fotografía y no importa si está bien hecho el postproceso, no, tiene un concepto en ella que la ves y te ríes del concepto, es súper interesante, súper divertido, pero todo eso viene acompañado ya del tema de técnico profundo, ¿no? Entonces, realmente, Gustavo, déjame decirte que ese tema de que el postproceso en Brasil es un tema que ya está digerido y así, yo creo que no. De hecho, yo creo que es un tema que depende a dónde vayas. El tema de retrato, por ejemplo, la foto de João Guimarães que quedó en retrato es una foto que está revelada. O sea, es una foto que no tiene cero Photoshop, es puro revelado. Pero es un retrato con las características de una buena foto de retrato como tal, ¿no? Por el craft fotográfico y no el de Photoshop. Entonces, varía mucho. Estoy aprendiendo a leer el fotógrafo brasileño en ese aspecto, a entender. Estoy muy metido ahora a ver ese grupo de fotógrafos que hacen entre foto, periodismo y reportaje, más documental. Entenderlos también un poco para ver si los podemos traer a la Copa también. Estoy aprendiendo mucho de ese género, estoy aprendiendo mucho de ellos. Ahí definitivamente tú sabes que el tema de postproceso es mucho menos tolerante, ¿no? Y bueno, me hace total sentido que así lo sea. Pero así es la cosa, ¿eh? O sea, el tema de Brasil con el postproceso, yo diría que en comercial y ilustración, incluso algo de retrato pudieras haber bastante proceso, este año hay más, pero boda es una categoría que en general, la clase fotográfica, vas a Fearless, vas a Inspiration Photographers, vas a Fine Art Association, todos esos sitios que tienen competiciones de foto de boda, y los ganadores brasileños que vas a ver ahí, vas a ver fotos que efectivamente están un poco lejos de lo que se suele ver en la Copa Mundial. Pero yo digo que tú estarás de acuerdo conmigo, Gustavo. Una foto que tengas la capacidad de cautivar y demostrar dominio en tu producción, en tu mensaje, en lo que quieres transmitir, en tu discurso, desde la toma, si de ahí ya lograste, el postproceso solo te va a reforzar y ayudar. Porque tú lo sabes, realmente yo creo que si no tienes un concepto, si no tienes una idea, si no tienes una técnica fotográfica, una buena iluminación, puede ser un maestro del Photoshop, realmente no, yo creo que está incompleto, ¿no?
Totalmente de acuerdo con vos. De hecho, también considero que el postproceso viene a amplificar lo que se hizo en el proceso de captura, pero indudablemente la fotografía se construye en el proceso de captura. Luego la amplificamos, luego la corregimos. Esto es sumamente necesario. O sea, algo que no podemos manejar en cámara es la corrección de color, que el amarillo no tenga una contaminación magenta, que no tenga. Y todo esto es necesario controlarlo en el proceso de postproducción. Pero esto es un proceso de amplificación, no de crear ahí, de ver cómo tomamos un trabajo mediocre para convertirlo en algo bueno. Exacto. Eso realmente no pasa. No puedo evitarlo. He estado todo este rato pensando en cuál sería tu consejo para la gente que está iniciando en fotografía o está planeando involucrarse con la fotografía. ¿Cuáles son esos consejos, esos tips que vos le darías a alguien que apenas está iniciando?
Muy bien, pues como no soy gurú, Gustavo, yo creo que lo más padre de esta experiencia aquí en Enfocados es que pues conoces lo que piensa y lo que dicen otros fotógrafos. Yo creo que ahí está el valor, ¿no? De la experiencia personal. Entonces, mi consejo va en base a lo que fue, pues, mi piedra en el zapato, en lo que fue mi dificultad, ¿no? El primero realmente no fue una dificultad, es una cosa que tengo presente desde siempre, tal vez por el background ese del tema de capacitación. Y aquí la cosa está sencilla. Cosas bonitas no dan buenas fotos. Educación y práctica da buenas fotos. Entonces, el primer consejo que doy es educar. Y aquí no es educar, o sea, estuvimos platicando ahora de muchas cosas, pero realmente tú sabes que está perfecto. Hay otra gran tema ahí de conversación que es, perfecto, ya llegué a la foto que quería, ya conseguí mi blanco y negro. ¡Ah, qué lindo, qué bonito!, ¿no? Ahora me siento y espero a ver cuántos me van a tocar la puerta porque quieren copias, ¿no?, para poner en su pared. Entonces, yo diría, el primer tema que yo vería para empezar a ser fotógrafo, si, por ejemplo, trabajas en otra cosa y quieres empezar en la fotografía, hazte un periodo de transición. Respeta esta profesión, oficio, actividad, lo que le quieras llamar, que es una cosa hermosa, preciosa, pero es una actividad en donde hay un chorro de gente, mucha gente con mucho talento y con mucha habilidad de negocios que te van a aplastar si le faltas el respeto. Es decir, dale la relevancia que tenga el estudiar para hacer buenas fotografías, el relacionarse con gente del medio que te va a ayudar a progresar en tu carrera, y sobre eso yo soy sumamente agradecido con una serie de personas aquí, desde escuelas, tiendas de fotografía, con Marian del comité, con mucha gente en México que me ha ayudado con eso. Y el segundo consejo, además de estudiar, de hacer esas relaciones y todo, es hacer. ¿A qué me refiero con eso? Si quieres ir a hacer fotografías de boda, está bien que tomes 25 cursos, 2 diplomados, 3 maestrías y todo eso, pero toca la puerta de alguien que te deje hacer su boda, ¿no? Si quieres hacer foto de producto, agarra la botella que te acabas de comprar para la carne asada del fin de semana y hazte la mejor foto de producto que puedas con esa botella, y haz una diferente cada vez, ¿no? Y yo creo que, y ahí te digo que hablo en base a mi experiencia, porque yo he tenido mucho de eso, Gustavo, de estar buscando perfección en absolutamente todo, y hay 2 grandes temas ahí. El primero es el estar buscando siempre perfeccionar, te va a hacer lento, te va a hacer muy lento y muy poco productivo, ¿sí? Y la otra cosa, Gustavo, y esa me hizo dar la vuelta completamente a ese tema, y la verdad es que ahora empiezo a pensar diferente y actuar diferente. Y la cuestión es, a ver, puedes pasar las horas que quieras perfeccionando algo. Jamás, Gustavo, jamás. Y puede que yo sea demasiado imperfecto, demasiado burro, demasiado lo que sea, y no lo haya logrado, pero no vas a lograr la perfección absoluta en absolutamente nada. Y principalmente en la fotografía, que no es una batería completamente objetiva. O sea, en la fotografía hay criterios objetivos, pero hay muchos criterios subjetivos, ¿no? Y por eso hay tanta gente descontenta en concursos con decisión de jueces, y por eso hay tanta gente que no entiende por qué la foto de uno vende y del otro no viene, por qué fulano tiene contratos y el otro no. Entonces, una cosa que yo he aprendido es, quieres vender foto, vas a tocar la puerta de quien esté por casarse y vas a ofrecer tu foto de boda. ¿Quieres vender producto? Vas a hacer tu portafolio y vas a vender tu foto de producto. ¿Quieres hacer foto para galerías? Vas a estudiar, vas a hacer tus fotografías, vas a tener un concepto, vas a estudiar tu de impresión y vas a entregar un trabajo bien, pero tienes que hacerlo, tienes que imprimirlo, ¿no? Entonces, yo dejaría esos dos mensajes que para mí son primordiales. Estudiar, no solo foto y relacionarse en el medio. Y el segundo es ese tema de manos a la obra. Porque no te puedes esperar un año, dos años, tres años para empezar a ejecutar. Gustavo, ¿hace cuántos años cobras por hacer retratos?
Hace 15 años.
15 años cobras por hacer retratos. Gustavo, ¿tu primer sesión de retrato estuvo perfecta?
Muy lejos de eso.
Ok. Mucho. Ahora, Gustavo, la última sesión de retrato, ¿en ella ya alcanzaste todo lo que crees que puedes llegar a ser como fotógrafo?
Estoy empezando, Renato.
Pues entonces ahí está la cosa, ¿sabes? O sea, yo con 5, tú con 15, acabo de hablar con Jackson de Brasil, Jackson Carvalho, 40 años de fotografía. Sigue aprendiendo y como decía, pues no va a terminar. Entonces esa cosa de buscar perfección. Y te voy a decir una cosa, Gustavo, es una trampa, ¿sí? Porque yo antes lo decía así, contento y feliz de la vida. Yo soy muy perfeccionista, muy atento a los detalles y la y no sé qué. Qué bueno que eres atento a los detalles. Me da mucho gusto. Pero ese detalle que, al que eres atento, dale su medida de atención al detalle, pero dale su medida al tema negocio y dale su medida al tema ejecutarlo, ¿no? Que eso es primordial. No sirve de nada que te pases 5 años creando una fotografía para que la tengas ahí colgada en tu pared, que solo tú la veas, nadie la compre y se perdió el sentido total de todo esto, ¿no?
Porque si no caemos en la parálisis por análisis. Decimos, ¿verdad? Y eso, exacto, es algo que lamentablemente ha estado muy presente en mi vida también. O sea, esa búsqueda del producto perfecto, de la fotografía perfecta, de no tenés idea cuántas veces he caído en bloqueos creativos por ese por esa obsesión de que no está lo suficientemente bien, ¿verdad? Y eso es algo que hay que superar porque hay que superarlo.
Así es.
Y si podemos evitar caer en eso, muchísimo mejor. Renato, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? Me encantaría que nos contaras en la web, tanto en la web como en redes sociales, y que incluyeras tu proyecto de la escuela en línea, ¿verdad?
Sí, claro. Mira, está mi sitio web es renatosantos.com.mx. Mis redes sociales, en Instagram estoy como Neotrip. Y en Facebook como Renato Santos Foto. Ahora, el proyecto de Tuna Studio. Tuna es una fruta, para quien no sabe, es una fruta del nopal, que es un cacto. Y es en homenaje al nacimiento aquí en México de ese proyecto. Tuna Studio es un proyecto que busca integrar fotógrafos, entregar formación en línea en las áreas de foto y postproceso. Y con una oferta tanto gratuita como pagada. Esto está disponible en tunastudio.com.mx y en las redes sociales estamos como Tuna Studio Foto.
Maravilloso. Renato, profundamente agradecido con vos. De verdad, no tenés idea cómo he disfrutado esta entrevista con vos. Definitivamente aprendimos muchísimo y nos dejas importantes consejos y tips para seguir adelante.
Gustavo, yo no puedo expresarte lo contento que estoy de que me hayas invitado. Me siento todo un artista, toda una estrella aquí de este lado, porque estar escuchándote los domingos y de repente estoy sentado aquí platicando contigo me da un gusto enorme. Ya tuve el gusto de platicar contigo antes por el tema de del proyecto de la Copa Mundial, que por cierto le quiero desear todo el éxito del mundo a Costa Rica, a todos los países latinoamericanos, a México, a Brasil. Y bueno, es un gusto tener ese contacto adicional contigo aquí a través de Enfocados. Espero que te sea siguiendo trayendo temas súper interesantes como los que he escuchado. Y en todos tus proyectos te deseo todo el éxito del mundo.
Muchísimas gracias, Renato. Mis mejores deseos para vos también.
Gracias.
Y muchas gracias a vos por acompañarnos. Recordá que podés escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com. También podés suscribirte en Spotify y Apple Podcasts y encontrarnos como Enfocados Radio. Visítanos también en nuestras redes sociales como enfocados.radio en Instagram y Facebook. ¡Hasta la próxima!